Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
¡Pare su reloj! Esta es la media hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de viernes para dejarlos listos al fin de semana. Aquí estamos con el señor Lalo Varela. Fíjate cómo son las cosas, Lalo. No sé si hubiéramos pensado llegar a esta fecha diciendo lo que voy a decir. Este fin de semana se juega el primer partido de fútbol americano colegial Estados Unidos en el 2020. ¿Quién sabe qué más vaya a pasar de aquí en adelante? Pero por lo menos suena a una buena noticia. ¿Cómo estás?
Muy bien, sí, contento. No sé dónde andabas la semana pasada. Había un duelo muy interesante en la Liga MX, pero desapareciste.
Me fui.
No sé qué pasó.
No sé qué pasó. Déjalo así. Fui suspendido por el productor de Cronómetro. Dicen que un día me porté mal. No sé qué hice. Pero disciplinadamente acepté mi castigo y ya ha sido levantado, Lalo. Así es que me vas a tener que aguantar la próxima media hora.
Perfecto.
Tenemos muchas cosas para discutir. Vamos a hablar de los partidos del fin de semana. El tema Messi, que hoy ha encontrado un ángulo diferente en el que Messi ahora parece que es el que está contra la pared. Todo eso y mucho más aquí en Cronómetro. Vamos a comenzar, como siempre, con los titulares del programa.
Dados por Toyota.
De los jugadores de la NBA decidieron no jugar los partidos de los últimos días, de las últimas 72 horas. La actividad, Lalo, se retoma este fin de semana y hay muchas versiones. Una de ellas incluso habla de que el expresidente Barack Obama intervino hablando por teléfono con LeBron James, Chris Paul y otros líderes. Este parón agiganta el poder social que tiene el deporte. ¿Así lo ves?
Por supuesto que sí. O sea, de eso no hay duda. Y sobre todo el básquetbol, los jugadores de la NBA. Mucha gente quiere tener el poder, pero cuando lo tienen, no saben qué hacer. LeBron James, gran atleta, sí, pero sobre todo un líder en este tipo de situaciones. La injusticia social. Nosotros que votamos por políticos o millonarios que están en puestos clave, ¿sí? No han podido o no han querido, mejor dicho, hacer su trabajo. Y los supuestamente, insisto, supuestamente seres humanos menos inteligentes, porque son atletas, o así mucha gente los veía o los veíamos, son los que están respondiendo con la mente, con el corazón y sobre todo con su tiempo y están haciendo lo correcto.
A mí lo que me deja tranquilo de todo este tema es que los jugadores han entendido la plataforma que tienen. No es nada más el tamaño de la plataforma, es como utilizar esa plataforma. Porque lo que los jugadores nos quisieron decir cuando dejaron de jugar el miércoles es, a ver, si nosotros jugamos básquetbol, un partido de playoff, estamos distrayendo la atención de los temas en donde debemos de poner nuestra atención. Los temas de injusticia social, los temas del incesante racismo, los temas de discriminación. Entonces, en el momento en el que los jugadores dicen, no vamos a jugar porque queremos que la atención de todos esté puesta en otro lado. Y no nada más eso, Lalo, vamos a ser parte de la solución. Vamos a pedirles a los dueños de nuestros equipos que sean el enlace entre nosotros y las autoridades. Y yo creo que eso, Lalo, merece nuestro reconocimiento total porque nos hace escuchar más.
No tiene precio eso. Un día como hoy, pero en 1963, ¿sí? se daba el movimiento social más importante, ¿sí? en Estados Unidos con los afroamericanos en la capital estadounidense. Cuando se dijo, I have a dream, yo tengo un sueño. ¿Sí? De Martin Luther King, y ahora ve lo que están haciendo los deportistas, y no solamente la NBA. Naomi Osaka en el tenis, que ayer se paró. La NHL, que casi no tiene jugadores afroamericanos, paró. Lo que dijo ahora Russell Wilson, que si este fin de semana hubiera NFL, él no jugaba. O sea, qué bueno que los deportistas están haciendo esto. Bien. Pasemos, Mauro, al siguiente tema, ¿sí? Cambiando totalmente. ¿Qué tipo de castigo merecen los futbolistas en la Liga Mexicana? Porque esto no he visto que ocurra en otros lados, pero sí, seguramente también puede pasar, ¿sí? Cuando se violan los protocolos de la pandemia, es decir, que van a fiestas, que van a reuniones, no se cubren la boca, no cumplen con estos protocolos, ¿cuál sería el castigo?
Independientemente de tenerlos en cuarentena, porque por un tema de salud no pueden entrar en contacto con nadie más, pero deben ser castigos económicos severos. La única, claro, desafortunadamente, la única manera en la que en el fútbol mexicano puedes hacerle entender a los futbolistas que están actuando mal es pegarles en el bolsillo. Y yo quiero ir más allá, Lalo. Yo no quiero que el club le diga al futbolista, te voy a retirar el 50% de tu salario, o no te voy a pagar por el tiempo en el que no puedas entrenar y no puedas jugar, sobre todo en los casos en los que se descubran que hicieron una fiesta, que rompieron, como tú dijiste, los protocolos, que no siguieron los lineamientos, porque también hay que ser un poco cuidadosos. Hay maneras en las que te puedes contagiar indirectamente. Si claro, recibiste un paquete en tu casa y viene contaminado, pues a lo mejor es un tema un poco más delicado. Pero cuando se comprueba, como fue en el caso de Chivas, que hicieron fiesta y después pusieron en riesgo a sus compañeros, Lalo, yo quisiera ver a la Liga intervenir. No nada más a los clubes. La ahí Liga tocas... debería tomar una posición más seria.
Ese es el punto. Para mí, la NFL lo tiene, MLB lo tiene, la NBA lo tiene. Por escrito, debería estar en los estatutos, sí, en el reglamento de la Liga. Uno, en el reglamento de los mismos jugadores. ¿Qué castigo? Si alguien da positivo, sea por las razones que sea, tiene que irse a 14 días a cuarentena. Sí. Entonces, se va a los 14 días. Y entonces eso ameritaría que vas a perder el cheque, por lo menos, de esos dos partidos. Pero yo iría a un tercero más. Yo le quitaba por lo menos 3 semanas de su salario por no ser profesionales, porque tienes que hacerlo.
Sí, yo nada más sí dejaría muy en claro el tema que cuando hay evidencia, por ejemplo, fue el caso de Cepelini en Cruz Azul, los futbolistas de Chivas, había sido los futbolistas de Santos, en donde evidentemente con pruebas fehacientes rompieron los protocolos, hay que ser claro, súper severos. ¿Sabes por qué? Porque después hay gente que los ve y los dice, oye, los futbolistas se están juntando y no pasa nada. Yo también lo voy a hacer. No se dan cuenta el ejemplo que representan para mucha gente sus comportamientos. Adentro.
Bueno, es que hay políticos que no cumplen con eso tampoco, pero ahí sí no pueden hacer nada.
Después es otro tema. Vámonos al fútbol europeo. Como suele ser en esta era, las redes sociales, las nuevas tecnologías proveen la información antes que nadie. Cristiano Ronaldo nos ha dejado saber que va a continuar con la Juventus para una tercera temporada. Ahora, con la Juve, Lalo, ya no hablamos de Scudettos o de Copa Italia o de Capio Cagnonieri para Cristiano. Es la Champions. ¿Está en deuda Cristiano Ronaldo con la Juve, sí o no?
Para nada. Este señor...
Para nada.
Este señor, ¿sí? Da el 100% en cada partido. Sea del Calcio, sea de la Champions. Fue el goleador del equipo en la temporada regular. En la Champions, 31 goles en 33 partidos. Dybala, Higuaín y De Ligt no llegaron a la misma cantidad que él. Lalo, él no puede parar goles, él no puede defender.
Pero Lalo, la
él
Juve
no puede hacerlo todo.
Él
es la figura.
La Juve antes de Cristiano ya ganaba la Liga. La Juve antes de Cristiano ya ganaba la Copa. La
Juve ¿estás culpando a Cristiano?
Había llegado a finales de Champions.
¿Estás culpando a Cristiano?
Para ganar la Champions. Claro que está en deuda. ¿Cómo no va a estar en deuda Cristiano Ronaldo con
Cristiano
la Juve?
¿Cristiano Ronaldo está en deuda? Espérame. Si alguien ha sido el líder y lo ha entregado, lo ha tratado de hacer todo, es él. Pero esto es fútbol. No se puede, no puede hacer más. La Juve le debe a él, no él a la Juve.
No. Pero no a todos los futbolistas lo puedes tratar igual. O sea, tú no le puedes pedir, con todo respeto, a Matthijs de Ligt.
A ver, ¿qué le faltó a él?
Te gane la Champions.
¿Más goles?
Eso se lo pides al Vicho.
¿Más goles?
Eso se lo pides al comandante.
¿Más goles? ¿Más goles? ¿Qué querías que hiciera? ¿El otro? ¿Messi?
Yo quería que ganara la Champions.
Messi. Messi sí es parte del... Messi fue parte del problema en la goleada y en otros partidos porque no corre. ¿Sí? Este señor no puede correr más. No puede hacer más.
No lo sé. Creo que pudo haber hecho más en el partido contra León, por ejemplo. En la ida estoy hablando. Porque ahí no se apareció Cristiano Ronaldo. Lo llevaron para ganar la Champions y mientras no la gane está en deuda Cristiano Ronaldo.
Y, ok, bueno, aquí sí estamos totalmente en polos opuestos. Bueno, pasemos a otro lado, aunque hay que bajar, pero hablar bien de esta liga, de la liga portuguesa, porque Tecatito fue nombrado el mejor jugador, el jugador más valioso, más importante de esa liga. ¿Esto en dónde lo pone? ¿En un jugador de primera línea, de primerísima línea?
De la liga de Portugal, sí. Del resto del mundo, no. Porque para empezar, la liga de Portugal es una liga de segunda categoría en el concierto mundial del fútbol. No lo vamos a descubrir ahorita, ni se descubrió hace 10 años. Pero sí creo que hay un mérito muy importante. Con el Tecatito Corona siempre existió la duda de hasta dónde puede llegar. Y lo hablo incluso a nivel de selección, porque desafortunadamente en selección, por temas personales, por lesiones o por malas relaciones entre el Porto y los técnicos de la selección mexicana, nunca ha explotado su potencial. Yo deseo, Lalo, que este reconocimiento le abra los ojos a un equipo de la Liga Española, de la Liga Italiana o de la Liga Inglesa, para quitarnos por fin la duda de si Tecatito es muy bueno, pero nada más en Portugal.
Yo creo que es un muy buen jugador, es un fantástico jugador, pero que está cómodo, ¿sí? Le está quedando, no sé si chica, pero sí está muy cómodo, ¿sí?
En esta liga. Punto.
Igual si estaría en Holanda, también chica en Francia, necesita, como bien dijiste, estar jugando en un club de primera línea, ya sea en España, ahora, ya sea en Alemania, ya sea en Inglaterra, pero podrá hacerlo. Y el otro punto, nada más para cerrar, es...
Sí.
Los jugadores mexicanos, aquí está uno, tienen fama, sí, de que a veces se quedan cortos cuando están en una liga más grande. Lamentablemente, esa es una realidad.
El Chucky, a quien acabas de señalar, todavía tiene para dar. Ya lo respaldó Gattuso y va a tener una buena temporada en el Napoli. Te voy a decir esto. Si Raúl Jiménez, que nunca fue nombrado el MVP de la Liga Portuguesa, ni mucho menos, muy apenas acumulaba minutos importantes con el Benfica, fue y la rompió en Inglaterra, yo no veo por qué Tecatito Corona,
ojalá,
con sus condiciones, no podría romperla también.
Pero
no te
son
pido
contados.
Que se vaya al Liverpool, al City. Ahí está el Everton.
Son muy pocos los jugadores mexicanos. Esto no es crítica, es una realidad. Son muchos los que están en Europa, pero muy pocos los que la pueden romper, sí, o la rompen.
Pero cuando lo hacen como Tecate en Portugal, hay que reconocérselos. Vámonos a la primera pausa aquí en Cronómetro. ¿Qué pensaron? ¿Que no íbamos a hablar del culebrón de Messi? Están equivocados. Con eso regresamos, porque hay novedades en su caso. Mucho más al volver aquí en Cronómetro.
El Correo es presentado por Toyota.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cronómetro? Soy Diego Toledo y quisiera preguntarles por qué jugador debería apostar el Barcelona si es que se va Messi. Saludos desde el sur de la Ciudad de México.
Diego Toledo, tú eres parte del problema del Barcelona. Exactamente esa pregunta que acabas de hacer, Diego Toledo, es lo que tiene al Barcelona como lo tiene. Y a ti y a Lalo les voy a decir por qué. En la goleada de 8-2 contra el Bayern Múnich, ¿saben ustedes cuántos futbolistas de la cantera, de la famosa Masía, menores a 28 años, tomaron parte de ese juego? ¿Saben? Uno, Ansu Fati, que entró de cambio. Es el problema, Lalo. Pensar que una gran figura que cueste 120 millones va a solucionar el problema. El Barcelona se alejó de la filosofía de cantera y por eso está como está.
A ver, te fuiste por la tangente.
No.
Espérame. La pregunta es una, tu respuesta es muy buena para el problema del Barcelona. Pero la pregunta era directamente, ¿qué jugador va a suplir a Messi en el Barcelona? Y la respuesta es un lío. Nada más, no hay
no,
otra.
No hay
un jugador que lo pueda suplir. Pero tienes razón en la respuesta que diste, pero esa no era la pregunta.
Entonces te voy a decir algo. Dile a Diego que su pregunta estuvo mal planteada. Diego, lo que Lalo acaba de decir Es que te vamos a pedir que el próximo viernes vuelvas a mandar una pregunta. No, y no. La vamos a salir al aire. Pero más
no
te
está
vale,
contestando
Diego, que
tu
la pregunta,
pregunta
esté bien planteada.
No, a ver, ¿qué jugador va a suplir a él? No, no hay.
No,
no
puede
hay.
Suplir a Messi. No puede suplir.
Nadie
solo
puede
jugador
suplir a
no
Messi.
Puede suplir a Messi.
Pero tiene razón el señor Pedrosa.
Gracias.
De que este equipo se hizo viejo, no había un plan. Y ahí están los resultados. Muy
estoy
bien.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Muchas gracias por la aclaración.
Sigamos con el hombre que ha armado un lío. Leo Messi necesita es pregunta, no es afirmación. Messi necesita ganar fuera del Barça, ¿sí? ¿O son sus detractores quienes lo necesitan más?
Permíteme usar una palabra dominguera en viernes. Este tema me retrotrae, de nada, a cuando se fue Pep Guardiola del Barcelona. Porque esa fue la misma pregunta que todos nos hicimos. ¿Necesita Pep ganar una Champions sin Messi para que lo consideremos el mejor técnico de la época? Y en los dos casos la respuesta es la misma.
No.
No. Su legado no. Ya está, pero bien determinado para el resto de sus vidas. Guardiola nos regresó desde una filosofía de fútbol, la alegría por ver los partidos. Lo mismo hizo Messi interpretándolo en la cancha, aún sin Pep Guardiola, Lalo. Entonces, estos detractores... No. Se pueden deleitar lo que quieran con ello,
señor,
pero Messi ya es Messi. No necesita
señor,
nada
señor
más.
Señor productor, páseme por favor unos audífonos para bloquear lo que acaba de decir. ¿Qué acabas de decir? A ver, voy a tratar de componerlo. Voy a tratar de componerlo. Messi no necesita hacer algo más. Lo de Messi son, desde el 2004 a la fecha, 34 títulos. Máximo goleador en la historia del Barcelona. Máximo todo en Barcelona y en el fútbol de España. Máximo en todo. Ahora, ya lo que dijo de Pep Guardiola, por supuesto que Pep Guardiola sí necesitaba hacer más cosas.
¿Por qué?
Porque en un periodo mucho más corto.
¿Pero por
y
qué?
Y en el Bayern se quedó un poco corto, sí. Ahora, en Inglaterra igualmente, es distinto, porque toda la carrera de Messi ha sido brillante, toda la carrera.
¿Y la de Guardiola no?
La de Pep Guardiola ha sido brillante con el Barcelona y en los otros dos clubs ha sido buena a secas.
¡Lalo!
Ahí es donde estás equivocado.
¡Lalo Varela! La temporada
ahí estás equivocado.
Ganó 4 trofeos con todos los trofeos que entrega el fútbol inglés, el mejor del mundo, todos los ganó. Le ganó una liga a Liverpool cuando el Liverpool hizo 96 puntos. Rompió la barrera de más puntos, más goles, más partidos ganados de todos los tiempos. ¿De qué me estás hablando?
¿Y la Champions? ¿Hizo lo mismo? ¿Hizo lo mismo que con el Barcelona?
Pero eso no quiere decir...
¿Ganó la Champions? ¿Dominó?
Messi ha ganado mucho más sin Guardiola. Yo sé que ganó la Champions, pero a ver...
Esto no es...
Esto
no es duda de que es un magnífico técnico.
Esta temporada
sí,
llegó
es un magnífico técnico.
El Leipzig, el Lyon.
Pero
continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Ninguna pregunta que te haga el resto del programa superará la que te hice fuera del aire. Y no la vamos a repetir.
Sin palabras, me dejaste sin palabras.
Seguramente hay gente comiendo. Vámonos con predicciones para el fin de semana. ¿Corre riesgo el liderato de Cruz Azul contra Necaxa, Lalo?
No, para nada. Van a estar jugando primero en casa. Ya recuperó el camino el equipo de Cruz Azul. Porque ¿qué hace? 3-4 fechas. O empataba, ¿sí? O fue cuando perdió. No encontraban el gol, le faltaba contundencia. Pero entraron otra vez en el camino. Regresan en el Estadio Azteca, donde han anotado en 22 partidos consecutivos, pasando por un momento Jonathan Rodríguez, su goleador, contra un Necaxa. Sí, le ganó a Mazatlán, pero apenas 1-0. Empata con Monterrey y después sí le gana a Santos. No, yo
es que eso es a lo que voy.
Nada más no sale del problema, gana.
A ver, cuidado, porque después de que Necaxa arrancó el torneo, 3 partidos sin ganar, a partir de ahí no ha perdido y viene
dos,
en ascenso.
Dos.
Equipo de Poncho Sosa, equipo que se defiende bien. Equipo con Lucas Pacerini, equipo que es oportunista. Yo lo digo y lo repito hoy, que es 28 de agosto. El Cruz Azul va a ser campeón. Pero este partido también creo que se le puede dificultar, pero lo gana.
Muy bien. Cruz Azul, la segunda mejor ofensiva, segunda mejor defensa. Eso es balance y uh-huh. ojalá se cumpla lo que dices. Bueno, ahora en el Alfonso Lastras, el Real San Luis, el Atlético San Luis Gracias. Contra el América. ¿Sí? ¿El San Luis será la medicina para el América? No es afirmación mía, es la pregunta.
Desafortunadamente, no. La última vez que el San Luis ganó un partido, alguien me preguntó si creía que este era el arranque del repunte de San Luis. Y les dije, sí, viene Chivas, victoria. Cruz Azul, victoria. Y luego el AME, victoria. Bueno, perdió contra Chivas y Cruz Azul y ahora recibe el América. El tema con el América es que está todavía más necesitado de ganar el partido que el Atlético de San Luis. Porque lo goleó el Querétaro y después tuvo uno de esos partidos en los que a cualquiera lo deja temblando, como supuestamente Miguel Herrera está en este momento. El América ha sido muy golpeado por lesiones, suspensiones, enfermedades. Ahora Ibargüen le dio COVID, pero creo que lo gana el América, Lalo. Apretado, feo juego, pero lo gana el América.
San Luis no ha ganado en los últimos 5 partidos, ¿sí? Y América permitió 7 goles en 2 partidos. Perdió, como decías, Bruno Valdés. Regresa Luis Fuentes. Puede jugar lateral, puede estar en la central. Yo creo que ahí empate.
Ok, no está tan mal para el San Luis. Fatal para el América. ¿Apostar en contra de Chivas ante Pachuca? ¿Mejor inversión? No, no. Chivas le tiene que ganar a Pachuca, ¿no?
Es la peor ofensiva. Apenas 4 goles, aunque esto en los partidos más recientes. Yo creo que esto... Guadalajara tiene que ganar. Guadalajara basta, está en casa contra un Pachuca, sí, que no le tengo mucha fe. Yo creo que gana Guadalajara por la mínima.
A mí me dijeron que Víctor Manuel Bucetich es el rey Midas. Todo lo que toca es oro. Y me imagino que con este Guadalajara va a ser lo mismo. Yo sé que no ha tenido mucho tiempo para trabajar, pero la mano de un entrenador se tiene que ver rápido. Chivas está obligado a ganar este partido. Pachuca viene de jugar bien y de ganar, pero no debería ser suficiente. Chivas se tiene que quedar con la victoria. Ahí tienen nuestros pronósticos. Lalo Varela, que disfrutes el fin de semana. Cuidado con las tunas y yo me voy ahora o nunca. Que estés bien.
US Open, próximo viernes, ESPN.
Te esperamos en cronómetro, ¿no? Entonces.
No estoy. Te salvaste.